¿Preparados para la clase de spinning? Vamos, máquinas, vamos. Estamos on fire, grupo. Llevamos las pulsaciones a tope. Pedalea duro. ¡Yuhu!
Si te falta energía, prueba Mano de Santo. Energía sin cafeína, sin taurina y sin azúcar.
La Champions League llega a Cartagena. El Gimbi Cartagena será el anfitrión de la mayor competición de fútbol sala. Vive esta fiesta en directo. Compra tus entradas y acompáñanos a vivir la emoción de Europa en el Palacio.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE en la región de Murcia. Después de este largo, de este fin de semana, retomamos para contarles y ampliarles toda la información de un fin de semana que desde luego, pues bueno, ha dado, no ha habido baloncesto, con lo cual ni ha ganado ni ha perdido. Bueno, esa noticia, Raúl Siño Neto, que fuera jugador de UCAM Murcia, de aquel equipo en el que estaban entre otros Carlos Cabeza, José Ángel Antelo, aquel equipo que dirigía Diego Campos, también estaba Sadiel Rojas, pues ha fichado por el Fútbol Club Barcelona después de su paso por la NBA. En cuanto al baloncesto, como digo, no ha habido Liga Endesa. Sí hubo el partido de las selecciones pasado viernes, ese dramático partido ante Eslovaquia, de la Eslovaquia de Vladimir Borsansky contra la España de Isan Almansa, y al final ganó el partido, lo ganó la selección española, lo ganó Izan Almansa, que además hizo 10 puntos y tuvo muy buenas sensaciones. De hecho, está en la convocatoria para el partido de hoy, también en Urense, ante Eslovaquia. Partido un poco extraño por aquello de dos prórrogas y la forma que se llegó a la segunda prórroga en ese partido. En fin, también el fútbol, el Real Murcia sigue sin dar la talla. Un Real Murcia que no estuvo mal, pero no marca. Y si tú no marcas, es imposible que ganes un partido. Puedes perderlo si te hace uno el contrario, pero si tú no haces ningún gol, es imposible. Y evidentemente decía al final del partido el técnico Fran Fernández que la Murcia lo había hecho todo menos marcar.
Mucho, mucho, pero no falta una cosa, que es hacer gol. Y si no haces gol, es difícil ganar. El equipo ha hecho todo para ganar. Yo creo que es el partido que más hemos dominado en casa, que más situaciones hemos tenido, que el rival menos nos ha generado. Ha sido un dominio total y está claro que si no hemos ganado, pues mañana haremos autocrítica y veremos qué tenemos que hacer más.
De hecho, el técnico del conjunto andaluz dijo al final del partido que habían hecho lo que venían a buscar, empatar. En fin, Felipe Moreno no vio el partido, estaba regresando desde Brasil y esta semana hablará con Asier Goiri y con Fran Fernández para intentar ver qué soluciones hay. Que nadie dude que Fran Fernández va a seguir manteniendo el puesto. Eso sí, el equipo ha sumado 9 de los 21 puntos que ha disputado como local. Ayer tuvo la peor entrada en mucho tiempo y un Real Murcia que, bueno, sigue ahí entre los 5 primeros, como también está el Yeclano Deportivo de Adrián Hernández, que sumaba su tercera victoria consecutiva, dejando muy buenas sensaciones en Marbella, 0-3, y está en quinta posición. En segunda federación, el UCAM Murcia Club de Fútbol ganaba 0-1 con un gol conseguido en el minuto 4 al Almería B, que inquietó muy poco a Facu Ackerman y ya es más líder porque es líder en solitario. Decía el técnico Javi Motos que el equipo había sido capaz de ganar un partido complicado y sobre todo no valoraba todavía el hecho de ser líderes.
Y ser capaces de adaptarte, de hacer un fútbol diferente al que vienes practicando durante toda la temporada, pues dice mucho del compromiso, dice mucho de lo que quiere hacer el equipo y dice mucho de la ambición de este equipo. Dice, bueno, pues que estamos ahí arriba, que estamos haciendo las cosas bien, pero nos queda una eternidad todavía por competir, por lo que tranquilidad, los pies en el suelo.
El Pozo Murcia Costa Cálida empataba a 2 ante Palma Futsal, mientras que jugará miércoles Copa de Su Majestad del Rey frente al Betis, equipo de segunda división. Decía hoy Ricardo Mayor que el equipo está muy centrado en la Copa y desde luego en sumar título este año.
Hay que ir 1-1, al final el que importa es el primero que juegue. Ahora mismo estamos centrados en el Betis, en el miércoles en la Copa del Rey, y ese es el importante. Ya cuando termine ese nos centraremos el sábado en Jaén, y como ya te he dicho, partido a partido, y cuando vayan llegando los siguientes se empezarán a preparar.
Ha sido el resumen del jugador internacional murciano que quiere hacer carrera larga en el Pozo y sumar muchos títulos. Recuerda que escuchas la tarde de COPE, seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en COPE Más. Seguidos enseguida con más deporte.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues la misma película que vimos ayer por la tarde a las 5:30 en el Enrique Roca es la que vimos la semana anterior en casa también frente al filial del Atlético de Madrid, o la que se ha visto este año muchas veces en la nueva Condomina. Un equipo que ha sumado 9 puntos de los 21 que ha disputado en su casa, que cada semana va viendo cómo baja el número de espectadores. Ayer había quien decía que la excusa podría ser que al final a las 6:30 de la tarde se coincidía con el Real Madrid o el Leganés Real Madrid. En fin, todas esas cosas. Pero lo que sí es cierto es que el equipo no termina de enganchar, no termina de convencer en casa, y ayer desde luego hay una cosa clara. Desde el minuto cero, esta mañana me encontraba yo con un buen amigo, que además estuvo viendo el partido, que no es otro que Dani Aquino, y me decía que es que la cantidad de ocasiones que había tenido el Real Murcia, pues era impensable que no hubiera podido ganar ese partido. Desde el minuto cero, pues desde los 20 segundos tuvo la primera Loren Burón, luego tuvo Pedro Benito, luego volvió a tener Loren Burón, luego en la segunda mitad fue un acoso y derribo contra la portería de Samu López, el portero, Samu Pérez, el portero del conjunto del... digo sanluqueño. Fue un acoso y derribo, pero no se llegó a derribar porque el portero lo paró todo, porque los balones no iban entre los tres palos. En fin, que le faltó al Real Murcia lo único, hacer un gol. Pero claro, es que el Real Murcia, como decía anteriormente, ha sumado 9 de los 21 puntos que ha disputado. Sus delanteros solo han marcado 2 goles Cadorini, uno José Ángel Carrillo, uno Pedro Benito y otro Raúl Alcaina. Y es muy pobre bagaje para unos delanteros. El presidente del Real Murcia, que por cierto ha convocado el Real Murcia Junta General de Accionistas para el próximo ordinaria y extraordinaria para el próximo día 26 en primera convocatoria de diciembre, no mañana, y en segunda convocatoria el día 27 de diciembre si no hubiera quórum en cuanto al capital social. Y esta semana hablaremos precisamente de esa Junta General de Accionistas que se celebrará pues a partir, previsiblemente, el segundo día de Navidad. Es la Junta que cierra el año y que se desarrollará en el Enrique Roca. El presidente no vio el partido de ayer, sí lo vio, pero de vuelta desde Brasil, y bueno, pues no están saliendo las cosas como eran de pensar, como eran de prever y como eran de desear. Felipe Moreno tiene previsto dialogar estos días con Asier Guiría y con Fran Fernández, que nadie cuestione ni a uno ni a otro, que ahora mismo, si es cierto, es que el equipo... Es verdad que va creciendo cada semana en cuanto a juego, que está jugando mejor, que no encaja, como ayer no encajó, pero es que no marca. Y enfrente tenía al vicecolista del grupo. Y lo cierto es que en casa, que los últimos 4 partidos el Real Murcia ha sumado una derrota en Ceuta, 4-2, y luego 2 empates, yendo ganando al minuto 88-89 de partido, frente al filial del Atlético de Madrid, en el Enrique Roca, y la semana pasada en Algeciras, y luego el empate a 0 de ayer, donde, repito, mereció más. El domingo visitará, el sábado, a las 5:30 de la tarde, a la Sociedad Deportiva Ibiza de Paco Gémez. Y desde luego hay que comenzar ya a reaccionar. Ayer, poco más de casi 11.500 espectadores hubo en el Enrique Roca, y al final del partido, Fran Fernández volvía a decir lo mismo, que no sabía qué decir, qué justificar, pero el hecho es que el equipo no había aprovechado las ocasiones que había tenido y se fue con un 0 en su marcador. Y claro, cuando tú estás 0-0, puedes estar tan cerca de perder como de ganar. Ayer estaba claro que no ibas a perder, porque el sanluqueño, yo no sé si alguna paró hasta liga. Llegaron al final alguna que otra vez, pero vamos, sin excesivo peligro. Fran Fernández.
Mucho, pero no falta una cosa, que es hacer gol. Y si no haces gol es difícil ganar. El equipo ha hecho todo para ganar. Yo creo que es el partido que más hemos dominado en casa, que más situaciones hemos tenido, que el rival menos nos ha generado. Ha sido un dominio total y está claro que si no hemos ganado, pues mañana haremos autocrítica y veremos qué tenemos que hacer más. Bueno, yo creo que el equipo, como digo, ha estado a buen nivel, pero no ha sido suficiente. Bueno, un poco de frustración. Yo creo que no es la primera vez que ya no ha ocurrido aquí y se repite y... Estamos ahora mismo un poco frustrados, pero no podemos entrar en la desesperación.
Bueno, Yo no creo que Fran Fernández vaya a entrar en la desesperación. Espero que tampoco se entre en el entorno de la desesperación. Pero es que no cambia mucho el rictus de Fran Fernández en los últimos partidos. Se gane o se pierda. Y por tanto no se puede valorar. Pero lo que sí está claro es que hay que hacer algo. El equipo tiene que conseguir victorias. Sumando 3 puntos de los últimos 12, no se va muy lejos. Solo una victoria en los últimos 6 partidos. Y eso es para analizarlo y mucho. Me imagino que Felipe Moreno, que ayer estaba volviendo desde Brasil, que pudo ver el partido a través de FEFTV, me imagino como lo vio casi todo el mundo que no lo fue al estadio, pues está claro que él analizará su situación y esta semana se reunirá con Asier Guiría, el director deportivo, y con Fran Fernández, pues bueno, para ver qué puede pasar y sobre todo, teniendo en cuenta que ya la semana que viene entramos en el mes de diciembre, a partir del domingo esta semana entramos en el mes de diciembre, pues ir pensando, antes de llegar a Navidad, que hay un parón largo, ver si hay que incorporar algo, si hay que hacer algún movimiento y sobre todo si se van recuperando efectivo. Ayer hubo jugadores que demostraron que están para jugar en el once inicial, como es el caso de Richard Boateng, y otros, bueno, que han desaparecido, como es el caso de Cadete y que ya no ha entrado en los últimos 2 partidos. Repitió alineación ayer el técnico con respecto al último compromiso y ayer, como decía anteriormente, había menos gente que en otros partidos en el Enrique Roca. Fran, iba a decir Fernández. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué sensaciones te dejó el partido de ayer? ¿Fue un querer y no poder?
Bueno, en principio podemos decir que la primera parte del Real Murcia no fue demasiado buena. Le faltó al Murcia mordiente, le faltaron ganas de ponerlo todo y a mí me dio la sensación de que el equipo estaba un poco tocado en esos primeros minutos. Yo creo que le está pesando el ambiente, la Condomina, en fin, en general no es un campo en el que el Murcia esté sacando buenos resultados, y es que sabemos que menos de la mitad de los puntos posibles en casa lleva el Real Murcia esta temporada obtenidos. Ya en la segunda parte la cosa mejoró, hubo muchas ocasiones, creo que alguna de las jugadas más claras, por ejemplo Pedro Benito, Carlos Rojas, tuvieron ocasiones muy claras que tuvieron que entrar, pero al final pues el balón no entró y lo cierto es que el sanluqueño se llevó un punto del Enrique Roca.
Sí, un punto inmerecido, hay que decirlo así. Yo creo que ayer, si alguien debió ganar ese partido fue el Real Murcia, pero está claro que si tiras 500 veces a portería y entre los 3 palos va 1, 2, 3 y no metes ninguno, no van a ganar ningún partido, y por meritorio no se suman puntos, por mérito no se suman puntos.
No. Está claro que al final, por mucho que tú te lo merezcas, si no materializas las ocasiones que tienes, pues no hay manera de que el Murcia vaya sumando de 3 en 3, que es lo que ya deseamos. Y es que, como bien decías tú antes, solo 3 de los 12 últimos puntos jugados, o sea, 1/4 de los puntos jugados, es muy poco para un equipo que quiere estar en la parte alta de la tabla. Yo le veo ciertas carencias al equipo ahora porque, por ejemplo, arriba no tenemos, o tenemos la pólvora mojada o tenemos algo de falta de mordiente. Yo esa salida, esa primera parte a mí me decepcionó un poco, porque si bien los primeros 5 minutos el Murcia sale como siempre a comerse a su rival, el resto de la primera parte a mí me dio la sensación de que tiramos muchos minutos de juego.
Está claro que si esa primera acción, que Pedro León se encuentra con un balón ahí que recupera, nada más sacar de centro, ese balón de Loberen Burón, que igual que fue fuera, podía haber ido dentro, lo que habría cambiado el partido. Pero claro, es que eso es como decir, si mi abuela tuviera eso, pues sería una bicicleta, ¿no?
Sí, está claro, si esa ocasión entra, solamente habían transcurrido 16 segundos de partido y la cabeza de Loren Burón pues hubiera apuntado al marco en vez de a salirse como se salió el balón fuera, pues al final la cosa cambia, pero lo cierto es que en esa primera parte, fíjate que solamente una acción en la que se pidió un posible penalti a Loren Burón por una zancadilla de Calderón prácticamente en la raya del área, y luego pues un tiro lejano de Juan Carlos Real. Yo no recuerdo otra opción así de gol en esa primera parte, y yo le achaco al equipo eso, que creo que no se pueden tirar tantos minutos de juego. Luego en la segunda parte sí lo intentamos de todas las maneras sabidas y por haber, creo que nos hicimos merecedores de la victoria, pero ya fue un poco tarde y habíamos perdido muchos minutos.
¿Cuál fue ayer el run-run de la grada, Fran, tú que estás ahí?
La gente habla de falta de un delantero centro, aunque yo no lo creo, porque sinceramente, vamos a ver, Pedro Benito al final va a coger una racha y el día que la tenga va a meter muchos goles. Pero bueno, sabemos que hay otras miradas hacia otras posiciones también del campo. Yo tampoco estoy en opciones de decir que el equipo necesita un revulsivo ya, necesita fichajes ya. Sabemos lo que es también este mercado de invierno cuando llegue. Vamos a pensar que estamos pasando una mala racha, que van a ser unas 3 o 4 jornadas malas como todos los equipos tienen, y que al final enderezaremos el rumbo.
Viene mantenido, por esta mañana no voy a decir ni el nombre, luego si quieres te lo digo, pero no voy a decir ni el nombre. Me he encontrado con un delantero que estaría como loco por venir a Murcia. Luego te digo el nombre, porque no hay ni, yo creo que no hay ni una posibilidad de que venga, pero bueno, ayudaría. Lo que sí está claro es que el Real Murcia, decía su técnico, Fran Fernández, me lo ha dicho a mí 2 veces en rueda de prensa, que la nueva condomina, Enrique Roca, tiene que ser un auténtico fortín. Y desde luego de Fortín nada, cuando tú has cedido de los 21 puntos, has cedido 12 en casa,
Sí, sí, ayer a la salida del estadio, recuerdo que comentaba con mi hermano y con otros aficionados del Real Murcia que el equipo grana es ahora mismo el tercer mejor equipo como local, como visitante, que es lo mismo que la tabla que ocupa en la posición de la clasificación, pero, sin embargo, somos los 13.º en casa, y eso creo que ya dice mucho de lo que está pasando esta temporada. Si a eso le unes que el equipo salió ayer con una cantidad de tarjetas que me parece totalmente desproporcionada, fíjate que... Sí, Alberto González, Anchón Jasso, Moja, Boateng, Cadorini, Pedro Benito, yo creo que es un disparate, son demasiadas tarjetas para un equipo que ayer me parece que se mostró de una manera bastante limpia sobre el césped del Enrique Roca.
No tenemos suerte tampoco con eso, con el tema de arbitral no estamos teniendo suerte, está claro.
Ni muchísimo menos.
Porque yo en la segunda parte vi alguna acción que podía haber sido falta, dentro del área incluso, o cerca. Hubo una acción... creo que fue a Loren Burón, pero pasa que Loren Burón, como tiende a tirarse, una acción con Antonio Toral, Toral ya no estaba en el campo, Toral estaba en el campo y no estaba Burón, pero una acción con Loren Burón que fue en la frontal, yo no creo que sea adentro, pero el árbitro dijo sigan.
Sí, es una opción que a mí como mínimo me ofrece muchísimas dudas. No sé, porque no la he podido ver luego repetida por televisión, pero en el campo me pareció que podía ser penalti.
Bueno, por eso digo que es que yo viéndolo en televisión, sabes tú que las retransmisiones de FTV a veces cuesta mucho entenderlas.
Sí.
No, bastante hacen. Cierto. Bastante hacen, aunque lo que pagamos también hay que compensarlo. Lo que te iba a decir, ahora toca ir a Ibiza, Paco Gémez, el Ibiza, que está igualado, está ahí la clasificación, 4º, Murcia está 3º. Ahora hablaremos del otro equipo, del Yeclano. Pero desde luego ya el Ibiza no puede fallar,
No, un Ibiza que lleva una plantilla que por nombres debería estar clasificada mucho más alto. Fíjate que estamos hablando de jugadores como Quique González, el delantero veteranísimo, Arturo Molina, el de Abarán, que juega allí de medio centro ofensivo, o Alex Gallar, el extremo izquierdo, que estuvo en el Cartagena, Javi Jiménez, el lateral izquierdo, también un veterano de guerra en esto, en fin, muchos jugadores, Ramón Juan, el portero. Yo creo que por nombres es un equipo que nos tiene que dar un poquito de miedo, pero el Real Murcia tiene que ir allí ya a intentar ganar el partido, porque es que toca, es que además hay que salir como sea de esta racha negativa y hay que romper la tendencia que llevamos en las últimas jornadas.
Hombre, a mí una de las veces dijo el técnico que no era racha, ahora sí se puede llamar racha, porque son, repito, un partido ganado de 6... y 3 empates seguidos, que 3 empates es como como no empatar, quiero decir, como no, es ganar un partido. A veces, como me decía hoy uno, dice, esta mañana hablando, ¿no? Dice, Murcia ayer pudo marcar 3-4, no marcó ninguno, pero más vale ganar 4 partidos 1-0 que 1-4-0.
Y sobre todo la manera en la que se han producido, ¿no? Porque fíjate el día de la Algeciras, ese gol en el último minuto prácticamente de partido, más doloroso todavía el día
Uy, Fran, se nos ha ido, Fran, qué raro. Se nos ha quedado sin batería el bueno de Fran Pérez, que enseguida estamos con él. Y como vamos a hablar del Yeclano, mientras que recuperamos la conexión con Fran Pérez, escuchamos lo que José Ángel Ayala nos cuenta sobre esa victoria ayer del Yeclano Deportivo por 0-3 en Marbella. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues la verdad es que, Vicente Luis, el Yeclano Deportivo está ahora mismo en un momento muy dulce de la temporada. El equipo de Adrián Hernández, que ayer se imponía por 0-3 al Marbella, en un partido en el que fue claro dominador, sobre todo en los primeros 45 minutos, haciendo muy buen fútbol, tanto en labores defensivas como en labores ofensivas. El partido, la verdad es que se puso muy de cara pronto. En el minuto 1, Relu, con un gran chut desde la frontal del área, iba a poner el 1-0 en el marcador, y tan solo 5 minutos después, Satoka tendría la oportunidad también de ampliar distancias, pero su remate desde lejos se estrelló con la madera. Antes del descanso sería el propio Relu el que también con un fuerte chut desde la frontal del área puso el 0-2, un resultado que ya se hacía o se vaticinaba demasiado complicado para el Marbella que pudiera remontar. Más difícil se iba a poner cuando Soto fue expulsado al comienzo de la segunda parte y luego los incidentes con lanzamiento de objetos obligó al colegiado del partido, González Páez, a suspender momentáneamente el encuentro. Todo ello contribuyó a que el Yeclano Deportivo pues logrará una victoria importante que rubricó Solsona, que después de varios partidos en los que no podía actuar debido a una lesión, aparecía y marcaba un gol de cabeza. En resumen, los tres últimos partidos, el Yeclano Deportivo que ha ganado 4-1 al Sevilla Atlético, 2-0 al Recreativo de Huelva y 0-3 al Marbella. Equipos más importantes, equipos con un presupuesto mucho más importante que el del Yeclano. Esas dos últimas victorias, además, sin encajar goles y 9 puntos que le hacen meterse en zona de play-off de ascenso. Se coloca en quinta posición el equipo de Adrián Hernández, que está sacando el máximo rendimiento, el máximo partido a la plantilla azulgrana. Se encuentran en buen estado de forma jugadores que están ahora mismo en un nivel increíble, como es el caso de Dani Satoka, el caso de Munir, el lateral zurdo, o el caso también de Relu, que es otro de los jugadores importantes ahora mismo del conjunto azulgrana, aunque en líneas generales Adrián Hernández le está sacando un rendimiento increíble a toda la plantilla. Una plantilla que quiere seguir soñando. El próximo compromiso liguero lo tiene el sábado en casa, 3:30 de la tarde, ante el Alcoyano. Quieren seguir soñando y quieren seguir metidos en ese playoff de ascenso y además pendientes del próximo miércoles a la 1:00 p.m, sorteo de Copa del Rey, donde van a recibir en su terreno de juego en la Constitución a un equipo de primera o de segunda división. Veremos cuál es el rival. Eso sí, el Yeclano Deportivo ahora mismo no le tiene miedo a nadie.
Y es que, gracias José Ángel, 9 goles, encajado 1, 9 puntos, quinto clasificado. El sábado, el sábado a las 3:30, Yeclano Deportivo, y a las 3:30 el Real Murcia en Ibiza. No lo entiendo. José Ángel, Frank, que ya estás por ahí.
Sí, se ha cortado, cosas de la tecnología. Bueno, pues no sé, sinceramente no entiendo los parámetros por los que se rige la federación para poner estos horarios tan extraños.
Sí, porque a las 3:30 y coincidiendo los dos equipos de la región, pues claro, como solo puedes ver en una aplicación, pues nada, difícil. Bueno, estábamos hablando, ahora hablaremos de... Por cierto, te ha dado tiempo a ver el WhatsApp, ¿no?
Sí, ya lo he visto. Y no sé por qué, pero cuando usted me lo ha dicho me lo he imaginado.
¿Te parecería bien? ¿Aportaría?
Hombre, a mí sí, claro, por supuesto, hombre, yo estoy claro que sumaría mucho.
Yo no voy a decir nada porque luego dicen que... No digo nada, porque si no van a descubrir ya quién es. Oye, hay que levantar la cabeza en Ibiza, de lo que estábamos hablando. En Ibiza tiene una muy buena plantilla, pero es que el Real Murcia ya está obligado a cortar esta racha.
Sí, es que fíjate que ayer podíamos haber terminado a 3 puntos del líder, que ahora es el Antequera, que bueno, a ver si eso que dije yo hace unas jornadas de que el Betis B iba a empezar a coger una racha negativa se cumple y la próxima jornada vuelve a pinchar o por lo menos empatar y así el Murcia se va acercando. Pero claro, ahora nos ha salido otro equipo, otro competidor ahí duro arriba, que es el Antequera, que lo está haciendo francamente bien el conjunto malagueño, y vamos a ver lo que pasa, porque el Murcia no puede seguir a base de empates ni derrotas. Necesitamos ya ganar y es el momento de que le demos un vuelco a la temporada.
Bueno, y en segunda federación, Fran Alcoy, vamos a ver si está esta semana que viene dirigiendo al Águilas, este próximo fin de semana. El UCAM más líder gana en un auténtico... Yo no sé si pudiste ver imágenes del partido, lo pude ver porque
sí,
del TikTok. Es lamentable que se pueda jugar un partido ahí.
Totalmente de acuerdo. No es de recibo que en una categoría que, aunque sea la cuarta categoría del fútbol español, merece otro tipo de estadios. Y es que, sin ir más lejos, en la tercera murciana hay un montón de campos que están en mejores condiciones.
Es que, aunque sea de césped artificial, por lo menos podría ser de un buen césped artificial. Pero es que ese me da a mí que...
Correcto.
Es decir, porque tuve las instalaciones de la Deportiva Minera y bueno, pues son instalaciones de un sitio como en el caso del Llano del Beal, pero por lo menos tiene unas buenas condiciones. Pero es que ayer, viendo ese partido, claro, el UCAM marcó en el minuto 4 y a partir de ahí, bueno, pues tampoco el Almería le inquietará mucho y Ackermann creo que fue casi un espectador. Con lo cual el UCAM, bueno, está haciendo lo que todos esperábamos, ¿no? Este año con esa plantilla y sobre todo con un muy buen entrenador.
Sí, empezó un poco dubitativo, pero ya el equipo se ha ido afianzando en esa zona alta de la clasificación. Ahora ya está líder con 25 puntos y un Almería B que va segundo, que es verdad que ese partido, pues en ese estadio, en esas condiciones, ese césped, no permitió ver a los dos equipos, pero bueno, que lo cierto y verdad es que ahí está el UCAM arriba y también la Deportiva Minera y la Unión, pues haciéndolo francamente bien. Fíjate que la Deportiva Minera jugó con uno menos desde el minuto 27 y pese a todo, ese gol de Arturo Rodríguez en el 86 le permitía ganar el partido frente al Don Benito. Y la Unión, que bueno, un empate frente al Juventud Torremolinos, que es un equipo siempre correoso y difícil, yo creo que puede seguir en la zona alta de la clasificación por muchas jornadas. Y por último, lo que decías del Águilas, es que es cierto que el equipo aguileño ya está en promoción de descenso con los mismos puntos que el descenso, por lo tanto, pues es lógico que el entrenador corra peligro.
Sí, que además esta semana tampoco ha sido capaz, se sacó un punto el otro día en Orihuela, ha jugado tres partidos, ha sacado un punto, dos puntos. Y claro, no ha recortado, no ha recuperado. Fíjate, Fran Alcoy, lo bien que lo hizo el año pasado en la Unión y este año con supuestamente mejor equipo no le están saliendo las cosas. Y dos equipos con dos técnicos, uno ya experimentado como José Miguel Campos y otro como Popi, que es verdad que tú miras la plantilla de la Minera y dices, sí, es que ahí hay jugadores muy expertos. Francis Ferrón, ahí está Arturo, ahí está Cristian Britos, es decir, que es un equipo...
Lo cierto es que es un equipo que ha hecho bloque y eso es fundamental, y además se ha hecho fuerte en su campo, con lo cual ahí viene algo que precisamente hablábamos antes, que estamos buscando para nuestro Real Murcia y que hasta ahora no lo hemos conseguido. A ver si cambian las tornas.
Bueno, a ver si hay que cambiar de campo. Fran, que hablamos la semana que viene.
Un fuerte abrazo y buena semana para todos.
Igualmente, Fran Pérez, analizando la situación del Real Murcia, también la Segunda Federación, y con Segunda Federación nos quedamos escuchando a Javi Motos, el técnico del Unión UCAM Club de Fútbol, después de ganar ayer 0-1 en Almería, en Huesca de Almería, ante el Almería B.
Muy positivamente la victoria. Creo que veníamos a jugar contra un rival que la clasificación dice que viene haciendo las cosas muy bien. Es cierto que jugábamos en un escenario porque posiblemente no nos beneficia a ninguno de los dos equipos para la práctica habitual de nuestro juego. Era importante adaptarnos bien, era importante entrar bien al partido. Creo que hemos sido capaces, hemos sido mejores que la Almería, sobre todo en ese primer tramo, marcamos gol. En una primera parte donde hemos generado para habernos marchado con una ventaja mayor, es nuestro déficit durante toda la temporada y es donde más nos está costando. En la segunda parte todo se iguala más, ellos dan un pasito adelante, juegan con dos delanteros, hacen un juego mucho más directo. A raíz de ahí nosotros metemos un quinto jugador ahí para tener esa superioridad en línea defensiva y saber que en las transiciones pues íbamos a poder ser capaces de generar situaciones de gol. Creo que hemos tenido la una con Julito, creo que un mano a mano de Silvente, que el pase a Alexis que fallamos, situaciones muy claras para haber cerrado el partido. No ha sido así, pero creo que en portería propia también hemos concedido poco, hemos demostrado la solvencia que solemos demostrar cada partido y ha sido importante para poder amarrar los tres puntos. Y bueno, hemos perdido un jugador más en la presión, que es cierto que esa presión arriba pues estaba haciendo...
Bueno, las palabras de Javi Motos, el técnico del UCAM Murcia Club de Fútbol, que volverá a jugar el próximo domingo a las 4:30 en el B-Shocker La Condomina. Mientras tanto, recordamos que en baloncesto siguen las ventanas FIBA. Hoy Izan Almansa estará con la selección española de Escariolo ante Eslovaquia en Orense a partir de las 8 de la tarde. Desde esa hora en COPE Más, tiempo de juego especial con ese partido vital para la clasificación de España para el europeo, el Eurobásquet de 2025. Y ventana FIBA en la que Lude Joakansson y Simon Mirganer estarán con la selección de Suecia, en la que Marko Todorović y Nemanja Radović estarán con Montenegro. Brosiansky con la de Eslovaquia y Howard San Ross con la de Cuba. Esta tarde el equipo vuelve a los entrenamientos. Me imagino que el primero en poder regresar a los entrenamientos será Vladimir Brosiansky por aquello de que se juega en Orense. No creo que tenga que volver a Eslovaquia y desde allí emprender viaje hasta España, hasta Murcia, para ese partido de del equipo español. Del equipo, en este caso, para comenzar los entrenamientos con el UCAM Murcia Club de Baloncesto. Y en fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Cálida empataba a 2 ante el Palma Futsal en territorio balear. Iba ganando el Pozo por 1-2. Volvió a marcar Ricardo Mayor, un Ricardo Mayor que esta mañana, lo primero que decía es que ahora mismo lo importante es pensar en la Copa, pensar en el Betis y después ya pensaremos más adelante.
Hay que ir 1-1, al final el que importa es el primero que juegue. Ahora mismo estamos centrados en el Betis, en el miércoles en la Copa del Rey, y ese es el importante. Ya cuando termine ese nos centraremos el sábado en Jaén, y como ya te he dicho, partido a partido, y cuando vayan llegando los siguientes se empezarán a preparar. Lo difícil contra el vigente campeón, creo que van a salir con muchísimas ganas. Al final es un equipo que se le dio muy bien en la competición el año pasado y que seguro que tiene muchas ganas de jugar contra nosotros. Y nosotros, una competición que en los últimos años no nos ha ido muy bien, por eso es que tenemos que salir con mucha tensión y sabiendo que no va a ser nada fácil, aunque sea un equipo que esté en segunda división.
Decía Ricardo precisamente lo de que no se había dado muy bien la Copa del Rey en los últimos años. ¿Qué esperas de esta y qué valoración haces a largo plazo, lógicamente, del torneo?
Creo que el equipo ha cambiado mucho y no se puede tener en cuenta lo de los últimos años, obviamente, que estamos mucho mejor y hemos dado un paso adelante. Entonces, nosotros vamos a por el título y ya desde el miércoles vamos a salir teniendo en la cabeza que ese es nuestro objetivo. Obviamente es motivante verte ahí arriba. De todas formas, creo que es lo que se exige aquí y si no fuera así, habría cosas que solucionar y sería, no un problema, pero algo, no estaríamos bien en el vestuario, como tú dices, y algo que nos pone contentos y que nos da ganas para seguir queriendo estar ahí arriba.
¿Podrías dar una breve valoración sobre tu temporada desde el principio hasta ahora, como te presentes?
Yo creo que estoy muy contento conmigo mismo, creo que he ido de menos a más. Creo que siempre voy de menos a más y sigo creciendo y, bueno, añadiendo cosas a mi juego e intentar mejorando lo que más pueda mejorar. Y como ya te he dicho, estoy muy contento conmigo mismo, pero todavía queda mucho y tengo muchas cosas que aprender y voy a seguir porque estoy con muchas ganas, la verdad. Sí, creo que, bueno, para mí es un poco especial, a diferencia de mis compañeros. Juanjo es el único que ha estado aquí más tiempo que yo y como tú dices, soy un jugador diferente en ese sentido, en el que se me mira a lo mejor de otra manera y yo feliz por ello porque yo siento lo mismo y siento que siempre lo he dicho, esta es mi casa y yo estoy muy feliz. No sé si va a ser mi año o no, de momento lo está siendo. Voy a intentar que siga siendo así y a seguir trabajando para que sigan llegando cosas buenas y bueno, no, bueno, a final de año veremos si este es mi año o no.
¿Queda mucho regalo por dar?
Sí, siempre queda por dar, siempre se puede, aunque estés haciendo las cosas muy bien, siempre hay cosas que mejorar y puedes dar paso adelante en otro tipo de aspectos del juego, de temas de vestuario o lo que sea, y siempre se puede mejorar, así que vamos por ello.
Bueno, por cierto, en fútbol sala hay que recordar que mañana van a ser presentados los partidos internacionales que va a disputar la selección española de fútbol sala femenino frente a Italia los días 3 y 4 de diciembre en San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, respectivamente. En baloncesto femenino, Ozono Global Jaire se reencontraba con la victoria ganando 47-58 al Joventut en Badalona. Bernat Canut, el técnico del conjunto de Alcantarilla, que esta semana vuelve a tener Champions, o en este caso Eurocup, hablaba precisamente de cómo está el equipo después de esa victoria de ayer.
Bueno, primero todo, satisfacción de sacar este partido aquí, no solo por la victoria. Yo siempre digo que no estoy contento o triste por si hemos ganado o hemos perdido, sino de cómo hemos hecho las cosas, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que en ataque nos ha faltado quizás un poco de acierto, tanto en la primera como en la segunda parte, pero creo que hemos estado muy bien a nivel defensivo, muy, muy solidarias, muy sólidas en los unos contra unos de las pequeñas, y después, pues bueno, colapsando bien los balones interiores a sus grandes y trabajando muy bien el rebote defensivo, que yo creo que un partido como el de hoy pues es un reto para todos los rivales que vienen aquí, ¿no? Bueno, contentos por la victoria y por haber encontrado sensaciones, sobre todo a nivel defensivo, de esfuerzo en...
Que nos vamos, que el deporte... Con el Ozono Global Jaire nos vamos. El deporte vuelve a las 8:30 en la linterna. Eso sí, a las 8 en COPE+, el partido de la selección. a las 11:30 en el partidazo. Nosotros estaremos mañana aquí a las 3:25. Y recuerda que escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.